Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema, un PPP extra.
Oye, yo creo que ya le tengo nombre a este episodio.
¿Qué?
Se puede llamar Planilla sin July.
Sí, sí.
Sí, porque o sea, las planillas son en abril. En esta época es que los contables están de vacaciones, tú sabes, ya sobreviviendo su busy season y eso.
Claro, mejor dicho, hablando con el nene de los chavos, como diría.
Eso me gusta también. Eso me gusta también.
Que reparte los chavos. Miren, nosotros les habíamos comentado que íbamos a planificar grabar un episodio porque pues habían dudas todavía y hay gente que no ha recibido los chavos y qué sé yo. Así que hoy hemos logrado coordinar con el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pared, que esté con nosotros, así que está con nosotros aquí para contestar preguntas. Él está en su oficina, nosotros estamos en tres lados distintos.
En nuestros hogares, respectivos hogares.
Uh-huh. Así que, secretario, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a PPP de nuevo.
Nuevo, el tercero, cuarto, porque tercero. Hubo uno que se borró.
Correcto. Exacto. El tercero y el perdido, y el episodio perdido. Exacto.
Pero esta vez ahí estamos grabando esto, nos estamos viendo por Skype, lo estamos grabando también. O sea, ahí backup.
Sí, pero así que esto debe llegar. Así que gracias a ustedes, gracias a los podcast escuchas que nos están escuchando hoy.
Y no hay alarma de la gobernadora, así que tampoco se va a interrumpir.
Tampoco nos tumba la alarma. Bueno, sí. Pues secretario, pusimos un tuit hace media hora, justo antes de empezar a grabar, que si la gente tenía preguntas, dudas, cosas que estén pasando, y hemos recibido docenas de...
Hay 104 comentarios. Ajá. En el tuit original. Ajá. Más, hay como 25 preguntas, por lo menos, que me han llegado a mí por DM.
Y a mí me han tirado por WhatsApp, gente que me conoce. Sí, o sea, está. Así que antes de entrar a las preguntas específicas, y estaremos lo que estemos, ¿verdad? Obviamente no va el tiempo a tocarlas todas, pero si yo soy un individuo, un ciudadano, una ciudadana, que no he recibido nada todavía, y cuando digo nada es el CARE Act, los 1,200, los incentivos de comerciantes, etcétera. ¿Qué hago? Paso número uno, ¿por dónde arrancamos?
Mira, todo va a depender de en qué fase cae esa persona. El programa de distribución de los 1,200 se puede dividir en tres grandes grupos. Contribuyentes que radicaron planilla 2019, contribuyentes que radicaron planilla 2018 y contribuyentes que no venían obligados a radicar planilla. Si eres un contribuyente que radicaste tu planilla 2019... y tu planilla no reflejaba reintegro o no incluiste tu cuenta de banco, así que tienen esas personas deben ir a SURI e incluir su cuenta de banco en un enlace que tenemos, ¿verdad?, de la ley CARES, que no requiere una cuenta en SURI. Es un servicio que no requiere cuenta, se le llama no login. Oprimen ese enlace, radicaste tu planilla 2019, entra en la información, se hace un proceso para autenticar los datos, ¿verdad?, que esa persona en efecto sea la persona que está solicitando el incentivo, incluye la cuenta de banco y listo. Porque es que he estado viendo en algunas instancias personas que no han recibido el pago, que radicaron planilla 2019, que su planilla reflejaba un pago, ellos reportaron la cuenta de banco, pero según disponen las reglas del plan, solo podemos usar la cuenta de banco cuando refleja un reintegro, un balance de reintegro. Okay. Así que si la planilla refleja un balance de pago, aunque haya reportado la cuenta de banco, esa persona debe ir al enlace y incluir su cuenta de banco.
O sea que si usted no recibió reintegro en planilla 2019 o 2018, no era automático. Hay que ir entonces y añadir esa información. Y probablemente ahí hay mucha gente trancada. Ese debe ser uno de los bottlenecks grandes. Entonces, ¿dónde van? Para repetir, ¿dónde van? ¿Dónde van? ¿Con eso? ¿A dónde ponen esa información?
Van a SURI. Pueden, para los millennials, Google SURI Hacienda.
SURI.
Le va a aparecer el enlace. Más fácil. Opriman ahí y van a ver entre los enlaces rápidos de SURI, ese que habla de la ley CARES. Y lo va a llevar, el mismo sistema te lleva, ¿verdad?, con la información. Ahí hablé de planilla 2019. Tengo que decir que la experiencia...
Planilla 2019.
La experiencia hasta el momento de planilla 2019 fue bastante impresionante. Como todo se radicó a través de SURI, es un sistema mucho más moderno. El juego fue casi perfecto. Ahora, ¿verdad? Les voy a hablar de la planilla 2018. desde comienzos yo sabía que esa fase 2 iba a ser bien retante para el departamento porque los datos del año 2018 no residían en Suri necesariamente. En Suri se emigraron, nosotros emigramos a Suri durante febrero 2020. Y sabíamos que como toda emigración, hay datos que no necesariamente emigran adecuadamente, se hace un proceso de revisión que es típico, ¿verdad?, de cualquier emigración de bases de datos. Y adicionalmente, había información que era esencial para el cómputo del crédito que no se estimaba que se tenía que emigrar, ¿verdad?, el momento que lo habíamos decidido. Así que desde el comienzo yo se lo había ventilado al equipo, 2018 va a ser un reto operacional para nosotros porque dependía del sistema viejo. Que no, me pone a pensar, ¿verdad?, que hubiese ocurrido si nosotros no hubiésemos tenido el sistema a febrero, porque los dolores de cabeza que vivimos con 2018, pues se tenían que multiplicar por 10 y hubiese sido, ¿verdad?, el producto que le hubiésemos podido dar al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué pasa con contribuyentes de planilla 2018? Yo creo que ya ahí estamos como un 97-98% de las solicitudes de 2018. Mi sugerencia es, el que depende de planilla 2018, no importa si tenía reintegro o pago, vaya al enlace 2018 si no lo ha hecho e incluya su cuenta de banco. Okay. Porque en 2018 yo no podía garantizar que todas las personas que habían informado su cuenta de banco, esa data iba a emigrar adecuadamente a nuestro sistema o la íbamos a poder capturar. Por lo antiguo que es ese sistema, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar conmigo sobre los sistemas de Hacienda, con un exsecretario de Hacienda. Todos sabemos, ¿verdad?, que antes de Suri, pues la verdad, los sistemas del Departamento de Hacienda pues estaban finitos. Así que en ese caso mi recomendación es a todos de planilla 2018, si usted depende de esa fase para recibir su pago, vaya y reporte su cuenta de banco a través de Suri.
En ese mismo enlace,
correcto. Selecciona año 2018.
Tengo una pregunta.
Y pone su cuenta de banco.
Ya que estamos a deadline de planilla, ¿verdad? El 15 de julio, cuando hay que radicar la planilla. Si yo no he recibido y voy a, pues aprovecho y radico 2019, entonces probablemente voy a recibir el incentivo a los dos días de radicar esa planilla 2019, ¿no?
Siempre se prioriza.
Después que ponga la cuenta de banco y allá reintegro. Si no hay reintegro, hay que hacer el otro proceso.
Siempre prioriza la planilla 2019. La medida en que no se haya desembolsado el pago y la persona radica su planilla 2019, ya el sistema está diseñado para computar el crédito con los datos de la planilla 2019. Si era una planilla que acaba en reintegro y tenía su cuenta de banco, el contribuyente recibiría el pago automáticamente sin más acciones que llevar a cabo.
Ok. O sea que ahí hay una oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, básicamente.
Correcto. Para
radicar la planilla.
Correcto. Sí. Así que cuando me preguntan cuándo tú acabas de enviar el dinero, pues esto es continuo porque van a haber contribuyentes que van a radicar su planilla, que tal vez son primera vez que radican planilla, la radican, digamos, en julio, el 15, pues en julio 15 se procesa y puede tomar un tiempito de enviarle el pago. Típicamente los de planilla 2019 no toma más de 2 semanas. Si toma más de 2 semanas, algo atípico ocurrió con esa parte.
Ok, entonces vamos a los del Seguro Social. No sé, tío, algo más...
Ahí vamos. Vamos a hablar de la tercera fase.
La tercera fase, que es los que no radican planilla. Secretario,
sí.
Y me imagino que a Jonathan le está pasando. Yo tengo gente que me escucha en programas de radio y todos los días me escriben. Gente de específicamente de Seguro Social. Tengo casos alrededor de la isla, etcétera. Y él, usualmente, y después vamos a entrar a las preguntas individuales, pero usualmente el patrón va como que solicité el 1 de junio, ¿verdad? Cuando empezaba la fecha, recibí email y todo. Hay gente que ha recibido el email, pero entonces no han visto los depósitos, no han llegado los cheques. ¿Qué le recomendamos a alguien que está en esa tercera fase que no rinde planilla?
Vamos a la tercera fase, es para personas que no venían obligados a radicar planilla. Así que casos donde la persona radicó planilla y no había recibido el reintegro, si envía una solicitud en la tercera fase, probablemente eso quede paralizado, porque en teoría le tocaba por las otras dos canastas. Y eso se ha visto y puede ser alguna de las quejas, particularmente con contribuyentes del año 2018, que ha habido ¿verdad?, unos retos operacionales que se han ido atendiendo. Yo recuerdo el primer día que salimos en vivo con 2018, la verdad, los dolores de cabeza fueron grandes. Fuimos corrigiendo durante ese mismo fin de semana, pero sí, no voy a tapar el cielo con la mano. Hay contribuyentes de año 2018 que pudiesen estar confrontando problemas. Ya mismo, ¿verdad?, les voy a hablar de cuál es la verdadera solución para, para esas personas. Así que contribuyentes que no vienen obligados a radicar planilla, a finales de mayo, comienzos de junio, se habilitó el enlace para estas personas. Aquí, ¿quién puede aplicar? Típico caso, participantes del PAN que no generan ingresos tributables, esas personas pudiesen cualificar por ahí. Retirados que no radican planilla, ¿verdad? Porque entienden que no vienen obligados a radicarla, pudiesen caer por ahí. Participantes del programa Seguro Social a nivel federal pudieran caer por ahí, que, ¿verdad? Tengo unos adelantos sobre la interacción del IRS y el Departamento de Hacienda sobre el Seguro Social, pero las personas que no querían esperar porque se me proveyeran los datos de los participantes del Seguro Social podían acudir a Suri a través de ese enlace de los non-filers y radicar su solicitud. Otro caso, ¿verdad? Estudiantes que viven de préstamos estudiantiles.
Eso, o esa alguien persona, que cumplió 18 años, que cumplió 18, 19 años este año y obviamente pues no radicó planilla antes.
Y entonces eso se tiene que subeditar porque hay 53 mil casos descalificados a la mañana de hoy de personas que habían sido reclamadas como dependientes en una planilla de contribución sobre ingresos.
Ya.
Que podemos
ahí
ver.
Ahí pueden haber adultos mayores que sean independientes de sus hijos y obviamente jóvenes que llegaron a la adultez y verán dependientes de sus padres.
Correcto. ¿Qué ocurre con esa tercera fase? Distinto a Planilla 2019 y Planilla 2018, donde ya nosotros teníamos la data en el sistema, cuando habilitábamos los enlaces de la cuenta de banco, las fases, ya había un proceso que el Departamento de Hacienda había corrido. Y ya teníamos unas validaciones necesarias para poder desembolsar. Por eso típicamente la gente de la fase 1 y la fase 2, en la medida que no tuvieran ningún contratiempo, el pago se veía rápido. Con la fase 3 es más complicada porque hay que evaluar dos cosas en esta fase. Número uno, que haya respondido adecuadamente el cuestionario. Por ejemplo, si me respondiste que estás encarcelado, te descalifica automáticamente para el pago. Si me respondes que no eres residente de Puerto Rico, te descalifica para el pago porque es solo para residentes de Puerto Rico. Así que hay una. Si eres un dependiente que ha sido reclamado en alguna planilla como dependiente, el mismo sistema te descalifica. Y yo creo que ahí hay parte, ¿verdad?, de las quejas de personas.
Ahí va a haber unos cuantos votos.
Sí.
Que tal vez están manifestando la solicité, pero en esencia están descalificados según los requisitos del plan. Habiendo dicho eso, hay otra segunda validación que es la de nosotros garantizar que somos responsables, evitar que hackers estén haciendo solicitudes incorrectas. Obviamente la validación del Seguro Social con el IRS, que ahí se descalifica como un 3% de los participantes, que el IRS no valide el número de Seguro Social de esa persona. Y les voy a dar un ejemplo. Solicitudes, tengo 75 solicitudes con la misma cuenta de banco.
Wow. Espérate.
¿Cómo es?
Espérate. Yo sé que aquí hay truquería. Tú sabes que la gente se quiere pasar de listo. Pero ¿Cómo fue?
Exactamente. Hay casos.
Sacar aquí 75 por 1.200 son buenos.
Hay casos donde, por ejemplo, nos percatamos en el proceso análisis, nosotros pusimos unos filtros y levantó unas banderas de, mira, estas solicitudes corresponden a una misma cuenta de banco. Y eso, pues, puede tener explicaciones. Ya nosotros hemos hecho unas preintervenciones. Cuando se levantan esas banderas, hay un equipo que las evalúa, mira, hace llamadas. Incluso van a haber circunstancias que se va a enviar una carta a la dirección postal que se nos envió con un PIN number para que esas personas hagan un proceso de autenticar esa solicitud, que en efecto es correcta. Voy a dar un ejemplo. Yo llamé, me dio tanta curiosidad, sin ventilar nombre ni nada, pero vi uno de los casos que me pareció bien curioso en la zona oeste. Cuando llamo, porque era mismo número de teléfono, mismo correo electrónico y misma cuenta de banco, la persona me dice, es que esto es un centro de viejitos, un centro de ancianos, ¿verdad? Y nosotros estamos solicitando a nombre de todos ellos.
Se lo llaman a todos ellos.
Que no necesariamente es incorrecto, pero una sana administración pública pues nos obliga a tener que indagar un poco más, ¿verdad? Que no vaya a ser que estén timando a esas personas. Lo importante es, el dinero va a llegar, pero, ¿verdad? Tenemos que ser responsables para evitar pagos incorrectos.
Ok, secretario, hay en esa fase que usted me está diciendo, hay personas que han tenido problemas con la validación del IRS, que parece cuando ponen el seguro social, el sistema dice que no aparecen o que no pueden validar. ¿Qué es lo que va a pasar con esos casos?
Ahí vamos, ya hablamos del marco general. Ese marco general le ha servido al Departamento de Hacienda a tramitar 1,456,000 solicitudes y haber desembolsado al momento 2,263,000,000. Así que estamos hablando sin filas. Estamos hablando de un programa.
Sí. Todo sin que nadie se le, sin fila, sin servicarro, ni nada, todo por internet, correcto.
Bastante exitoso, apelando a la tecnología, apelando a la concientización, la verdad, las intervenciones en los distintos foros, yo tengo que decir que varios reporteros fueron portavoces de esto, incluyó a Jonathan, hablando en los programas, a ti mismo, Luis, a otros reporteros que hablaron siempre de esa ayuda a tu familia o a los terceros que tal vez no tenían acceso a la tecnología. Así que se vence un poco el paradigma de que la tecnología es totalmente inaccesible para una alta población, porque todo esto se ha corrido a través de mecanismos electrónicos y tengo que decir que se han atendido cuando uno suma la cantidad de personas que se han visto beneficiadas en 1.4 millones de solicitudes, estamos hablando casi de 2.5 millones de individuos, ya sea en su carácter de contribuyente, de pareja o de dependiente. Así que vence un paradigma, ¿verdad? De una excusa que tal vez era válida en el 1995. Hoy en el 2020 yo creo que ha quedado bastante claro que hay un acceso adecuado, yo no digo que total, no digo que perfecto, claro, de las personas, directa o indirectamente con la tecnología.
No, yo coincido y obviamente en todos estos temas, cuando se habla a gran escala, de cualquier proyecto a gran escala que tiene bases de datos, validaciones, seguridad, desembolso, pues van a haber problemas. No hay forma y manera que un operativo de millones y millones de transacciones corra sin glitches, ¿no? Y obviamente sin minimizar. Yo sé que el que necesita el dinero la está pasando mal allá afuera y por eso estamos haciendo esto para resolver. Pero sin duda, el que lo hubiera dicho al puertorriqueño promedio en enero de este año que el gobierno de Puerto Rico iba a poder desembolsar 2,000,000,000 de pesos por internet, pues no lo hubieran creído. Probablemente no lo hubieran creído.
Sí, en verdad que no, en verdad que
en
no.
En ese sentido, obviamente.
Yo hubiese sido uno que no hubiese creído, en verdad. Sí. O sea, que esto iba a ser posible. Y oye, y tenemos un ejemplo. Estamos viendo los problemas monumentales que está enfrentando el Departamento del Trabajo para poder, ¿sabes? Ongoing, que es una transacción igual. Que, by the way, me lleva a una pregunta que quería hacerle. ¿Ustedes ya están resolviendo o están atendiendo asuntos del Departamento del Trabajo? Porque vimos que usted llegó al centro de convención y lo recibieron allí como Paquito. O sea, lo que faltaba era que saliera alguien, Paquito 2024. Y tú sabes
no
que
besara, eso, no metan lío al secretario.
Que, no y, que, secretario. Y que tuviera que besar al niño. O sea, que saliera los niños.
No puede besar al niño, estamos en distanciamiento. Que no lo metas en lío.
No, pero de lejos.
De parte del Departamento del Trabajo. Sí, hay una colaboración constante. Yo, esta parte del Departamento del Trabajo, viendo la situación y una vez, ¿verdad?, la gobernadora designa al secretario actual, él me pide que, ¿verdad?, participara del proceso de, ¿verdad?, de, vamos a llamarle de transición, y que evaluara en qué condiciones estaba el Departamento del Trabajo para la carga de trabajo que estaban viendo. Yo soy de la opinión que no hay grandes diferencias entre procesar una solicitud de desempleo y solicitar los distintos tipos de incentivos, que después yo le daré una figura de los incentivos, de los cuentas propias, las pymes. Nosotros hemos corrido 5 programas de naturaleza distinta y hemos desembolsado casi 3.6 billones de dólares en un espacio de unas 6, 7 semanas. Habiendo dicho eso, yo creo que la gran diferencia del Departamento del Trabajo es que hay en algunas circunstancias donde antes de emitir el pago se le debe dar un turno al BAT, al patrono, para que arroje luz sobre el estado de ese empleado. Sin efecto, perdió su trabajo por causa ajena al empleado, que no haya sido despedido por desempeño o que no haya renunciado. Porque al final del día el desempleo funciona como un seguro y si se comienza a desembolsar el desempleo, en teoría esas primas aumentarían a los patronos. Así que por eso es importante esa comunicación. Y allá, personalmente, con mi chief of staff, que es un ingeniero industrial, que trabajó en el Contralor de Puerto Rico, una persona experimentada en los procesos de entrevista, de evaluación de procedimientos, y estuvimos como unos 4 días. Dentro de los hallazgos, número uno, obviamente la tecnología, y nosotros hicimos unas recomendaciones de que si que se quería hacer unos avances tecnológicos dramáticos, el enfoque debe ser externalizar el PUA a la brevedad posible. Se debe conseguir una plataforma que pueda procesar el PUA. El secretario está bastante cerca de ya llegar a un acuerdo con un proveedor para externalizar esa parte de PUA, que es la menos, con la menos experiencia que ha tenido el Departamento del Trabajo. El Departamento del Trabajo típicamente maneja empleados en los procesos de desempleo. El PUA tiene la peculiaridad que pueden haber cuentapropistas en esa parte. Y por eso nosotros
percibimos... Son desconocidos para el Departamento del Trabajo.
Exactamente. Otra cosa, este proceso de preintervención que pretende hacer el Departamento o que pretendía hacer el Departamento del Trabajo en los procesos ordinarios, de verdad, hay maneras de poderlo recalibrar. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros nos percatamos que se levantaban puntos controvertibles porque las personas eran pensionadas. Y en nuestro proceso de entrevista y de evaluación, nos percatamos que la pregunta correcta no debe ser si eres pensionado, levanta un punto controvertible. Porque la controversia podría venir si el pensionado es pensionado por incapacidad o pensionado por edad. Los pensionados por incapacidad, en algunas circunstancias, si no me equivoco, ¿verdad? Yo no soy el experto en derecho laboral, pero es lo que pude aprender en esto. Los incapacitados, los pensionados por incapacidad no pueden solicitar servicios de desempleo, así que la pregunta adecuada no debió haber sido si eres un pensionado, debió haber sido si eres un pensionado por incapacidad. Ahí es donde debe levantar el punto controvertible. Traigo esto como ejemplo porque habían cosas tan esenciales como un buen formulario de solicitud que nutriera la programación. Así que tenemos un issue de reglamentación inadecuada. Uno puede reglamentar a través de reglamentos, publicaciones, formularios. Es una manera de cuasi reglamentar que si estaban hechos adecuadamente, pues se podía poner en posición el Departamento del Trabajo de poder automatizar los procesos de solicitud y no levantar puntos controvertibles. El juego aquí para el secretario Rivera es evitar el punto controvertible, que ahí es donde los matan, porque requiere la intervención manual. Otra cosa que hicimos sugerencia, nosotros le emitimos un informe al secretario de Trabajo con unas 30 recomendaciones, es que tiene que decidir un canal de comunicación. Nosotros escogimos Suri. Nosotros no dijimos Suri, oficinas regionales, servicarro, teléfono. No, nosotros apostamos los huevos a una canasta. Vamos a ponerlo en esta canastita y vamos a enfocarnos en esto porque somos pocos empleados. Si hubiésemos diluido en distintos puntos de entrada de solicitudes, pues estaríamos volviéndonos locos. Pues él lo está trabajando más adecuadamente. Otro de los asuntos, tiene que haber una determinación de política pública de la comunicación electrónica. Enviarle una carta a un patrono física para que me valide X o Y cosas de un empleado, la verdad es que convierte esto en una guerra sin cuartel y prolongada. Pues debería haber esa comunicación tecnológica con el patrón, donde el patrono venga obligado a tener que responder a las preguntas por mecanismos electrónicos. Y en la medida en que sean preguntas automatizadas, que tú puedas tener unas respuestas, puedes programar y automatizar los procesos. Esto yo lo viví en la segunda fase de Suri con los procesos de licencia, donde nosotros pudimos programar la emisión de distintas licencias de renta interna a través de robustecer ese proceso inicial de solicitud. Si nosotros éramos precisos sobre esto, renunciábamos un poco a la preintervención, llevar a la gente de renta interna a ver lo obvio en muchas instancias, pues realmente nos facilitaba a nosotros a poder procesar más rápido. Así que dentro de nuestra experiencia emitimos el informe, el secretario está bien comprometido, yo lo veo bien comprometido. Tengo que decir que estos cambios, y a mí me pasó acá con el equipo de trabajo, es un departamento de Hacienda que típicamente recaudaba, era todo para adentro. Ahora nos tocaba cambiar la cultura y es todo para allá. Y eso no necesariamente es tan fácil. Ahí tiene que haber una concientización. Yo siempre apelé en mi discurso al equipo a nuestro equipo gerencial que esto significaba comida en la mesa de las personas para poder concientizar a nuestros empleados. No nos convirtamos en Elliot Ness. Vamos a ser mucho más pragmáticos con el enfoque. Obviamente tenemos unos deberes fiduciarios, pero los tiempos ameritan que cambiemos ese paradigma de preintervención a uno mucho más flexible, apostando a la tecnología, a que típicamente las solicitudes no son fraudulentas, son la minoría, utilizar esas probabilidades a nuestro favor. Y es lo que se vio en el proceso. Y siempre ese proceso inicial de solicitud. Uno de los casos que hizo Suri, por ejemplo, con las pymes, que corrió bastante bien esa segunda ronda de $5,000 y $10,000, es que nosotros identificábamos quiénes eran los participantes y le enviábamos el enlace a ellos. Si tú tienes los datos para
poder... A mí me llegó, yo no lo pedí, me llegó y ahí lo solicité.
Exactamente.
Al email de Suri, al email de la compañía.
Ok, secretario, vamos a regresar al tema de esa fase 3, porque creo, estoy aquí revisando las preguntas, sin duda, donde más preguntas tengo. Y realmente no son preguntas. Aquí te leo una, por ejemplo, mi mamá de 93, mi papá de 87, ambos reciben seguro social de depósito directo y no han recibido el incentivo federal de 1,200. Lo llené todo en Suri. Tengo otro que la mamá lo cobró, el papá no lo cobró. Si yo soy fase 3, por seguro social, vamos a poner ese caso, seguro social ya retirado, mayor de 65. Llené todo, recibí un email de Suri confirmando. No me ha llegado. ¿Qué hago?
Aquí todavía quedan unas 50,000 solicitudes pendientes a procesamiento. Que todavía se está validando el número de seguro social con el IRS. Así que puede ser que todavía se esté validando para poderle emitir la información. Pudo haber ocurrido que esa persona cometió un error en su proceso de solicitud o respondió a la pregunta de no residente, la respondió inadecuadamente y el sistema lo deshabilita o lo inhabilita. Nosotros vamos a estar notificando a esas personas, pero ya nosotros habilitamos, y aquí no está solo para los de tercera fase, también es para los de primera y segunda fase. Nosotros en nuestro plan de distribución conseguimos que, distinto en el IRS, que era si no me llegaba el cheque, por los mecanismos ordinarios que estableció el IRS, pues tenía que esperar hasta la planilla que se radica en el 2021 para reclamar ese beneficio como un crédito contributivo en mi planilla. Nosotros conseguimos que antes de eso se nos permitiera establecer un proceso de reclamación. Proceso de reclamación, hoy curiosamente ya firmé la carta circular, pero ya llevo unos días habilitado el enlace en Suri. Ese enlace va a servir para que el contribuyente tenga un segundo turno al bate, nos escriba su número de seguro social, responda adecuadamente las preguntas, el número de seguro social de su individuo. Importante que el nombre lo escriba literalmente como está escrito en su tarjeta de seguro social, porque eso aumenta...
Probablemente hay problemas de gente que quizás le falta una letra o el apellido... Cambió el apellido en algún momento por matrimonio, etcétera, y no está exactamente como cuando lo inscribieron en el Seguro Social, y eso obviamente aguanta el pago.
Correcto. Okay. ¿Qué va a
hacer? Hay un enlace en Suri ya habilitado que dice reclamación. Ese es el título del enlace.
De reclamación. Okay. Eso va a servir para contribuyentes de 2019 que no se le pagó, por ejemplo, el incentivo de un dependiente. Pues tal vez lo que ocurrió es que en su planilla, como estaba escrito el nombre del dependiente o el número de seguro social, no se podía validar con el IRS. Pues acaba de tener un segundo turno al bate. Por favor, importante, para que lo redacten correctamente. No radiquen eso al papagayo. Dedíquense un tiempito de hacer un self-review para evitar, ¿verdad?, que quede descalificado nuevamente. Porque hay que ser precisos con todo esto. Estamos hablando de un programa que probablemente va a beneficiar a casi 3 millones de habitantes, 2.7, 2.8 millones de habitantes, entre su carácter de contribuyente, de pareja o de dependiente. Así que difícilmente yo le pueda prometer al pueblo de Puerto Rico un oficial que le pueda dar pampering a ese solicitante para ver dónde está el error. Tienen que ser precisos, tienen que ser rigurosos a la hora de hacer el proceso de solicitud, porque es el único mecanismo razonable a través de la tecnología que yo pueda, con el equipo de trabajo, poder procesar esa solicitud hacer las validaciones correspondientes, responder, ¿verdad?, mis deberes fiduciarios y emitir el pago. Así que, ojo, porque hay mucho error. También pasa en el Departamento del Trabajo. Claro, de verdad, okay. Habían solicitudes que estaban...
Sí, estaban a lo loqui, estaban a lo loqui. Sí,
correcto.
Sí.
Eso no es algo para llenar. Primero, obviamente, no todo el mundo tiene. Si usted tiene computadora, llénelo en la computadora. No lo haga en el teléfono. O sea, uno de los tips básicos, porque los errores en el teclado del teléfono son mucho más comunes, los tabs, sí. Todo es más difícil. Si tiene acceso a una computadora, hágalo en la computadora y no lo haga. No lo haga.
Le voy a preguntar, porque esto nos han hecho esta pregunta de distintas maneras, pero es el tema, tengo aquí una pregunta, estímulo económico y custodia compartida, ¿cuál es? Cuando el padre que reclama al menor en la planilla tiene ingresos muy elevados y no cualifica para recibir el estímulo, ¿puede el otro padre custodio recibir el dinero correspondiente al menor?
Recibiría $250. Okay. Según dispone el plan de distribución, cuando hay custodia compartida, un padre tendría derecho, si cumple con los otros requisitos, los $250, y la otra parte coge los otros $250. Si una de las partes se excede en los umbrales de ingresos, pues esos $250 se perdieron en un éter de inhabilitado.
Pero oh, wow. Ese padre que cualificaría tiene que hacer las, o sea, tiene que solicitarlo. No,
si radicó planilla, hay instancias donde las dos personas lo reclamaron como custodia compartida en su planilla, recibieron la mitad de la deducción de dependiente, pues ya el mismo sistema procesa y emite el pago. Si okay. No recibió los $250, puede ir al proceso de reclamación. Informarnos todo.
De reclamación.
Y perfecto. Ojo con la corrección del nombre y seguro social. Utilicen okay. La información de la tarjeta de seguro social. Es su mejor probabilidad de poder recibir el pago. Y okay. Es su último turno al bate. Si esta solicitud es su penúltimo, si esta solicitud termina siendo la adversa, puede llevar un proceso de vista administrativa, pero todos sabemos que eso va a ser bien, bien engorroso. Y luego la planilla. Así que este es el verdadero turno al bate que se pueda poder atender de una manera satisfactoria en un
hay que verlo un poquito, ¿verdad? Como si usted estuviera radicando una apelación al tribunal. Usted no puede, o sea, usted sabe que usted va a pedir cacao, sí. Que algo pasó mal al principio, pues usted tiene que ser lo más riguroso y lo más cerca a la perfección posible. Y en efecto, si usted se equivoca en el nombre o en un número del seguro social, pues va a ser muy, muy complicado. Ok, tengo otra pregunta aquí relacionada. Saludos. Viejitos que hayan sido reclamados como dependientes en planilla de sus hijos, ¿no recibirán nada?
Correcto, no reciben nada. Y ahí no hay 53,000 solicitudes que quedaron inhabilitadas.
Que cayeron. Okay.
Nosotros le vamos a notificar a esas personas. Usted fue descalificado, fue reclamado como dependiente en la planilla de X persona. Le daremos el nombre de la persona.
O sea que si hay alguien que se pasó de listo, eso quiere decir que si hay alguien que se pasó de listo y está reclamando a una persona mayor y esa persona llena planilla o pensaba que iba a recibir el dinero, usted le va a notificar como que, caballo, alguien te está reclamando a ti. O están usando tu seguro social para reclamarte. Básicamente eso es lo que pasaría. Ok, interesante. Eso está bueno. Está bueno. Secretario, le quería preguntar algo. Tengo una pregunta de los enfermeros que no han podido cobrar el incentivo. Mi esposa cumple con todo y Suri dice que no concuerda con la info del Departamento de Salud y ellos no me han contestado ni los emails ni el teléfono, ni Salud ni Hacienda.
Acá, varias cositas con el beneficio de incentivo a enfermeros privados. Si eres enfermero público, literalmente que seas empleado de alguna instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico, el pago te llegaría a través de tu patrón, de la norma, una agencia concernida.
Okay.
Eso se está trabajando y la Junta le dio extensión al término de, ¿verdad?, de esa cuenta presupuestaria para poder hacer los desembolsos correspondientes.
Todavía no se han desembolsado.
Todavía no se ha desembolsado.
Okay.
Enfermeros privados, se habilitó un enlace en Suri, que al momento, entre enfermeros y otros profesionales, estamos hablando como de unos 56,000, y gran parte de estos son los privados, 56,000 solicitudes para un total de 279,000,000 repartidos. Habiendo dicho eso, tengo que decir que la Junta ya rechazó la solicitud que le hicimos para que extendieran las partidas presupuestarias del 787 local. Así que ahora mismo no hay una partida presupuestaria para ese beneficio de los enfermeros privados que puedan recibir ese bono. No oh, es, wow. ¿Verdad? No se preocupen por el momento. Ya el equipo de AFAF, el licenciado Omar Marrero, la directora OGP y yo, estamos trabajando para auscultar la alternativa de que parte de los 2.2 billones del CARES Act se puedan utilizar para darle continuidad a ese programa y estas personas puedan recibir los pagos correspondientes. Yo creo que durante la semana que viene va a haber esa determinación, así que solicitudes hechas posterior al primero, al 30 de junio, no recibirían los fondos estatales, lo probablemente, ¿verdad? Si podemos implementarlo, tenemos la opinión del equipo legal de acá, en consulta que se haga al Tesoro Federal, lo recibirían de la vertiente de esos 2.2 billones de dólares que el Tesoro Federal le asignó a Puerto Rico como parte de esos fondos para atender con el CARES Act.
Pero secretario, eso cambia un poquito los muñequitos, porque hay un montón de enfermeros privados que son contratistas, de hecho son enfermeros a través de un tercero. Usualmente en los casos que hay hospitales que tienen contratadas estas compañías que son enfermeros, están registrados, y todos pensaban, ¿no?, que iban a poder recibir ese dinero ahora.
Y nuestro compromiso es que lo reciban. De verdad, yo tengo que decir, bien triste por la decisión de la Junta. La verdad es que solo dar 3 meses para atender el 100% de los casos y ni siquiera dar un periodo para procesos de apelación a los enfermeros, pues es una decisión que yo lamento muchísimo y que la considero en total desconexión de cómo funcionan estos programas de incentivos, pero ellos ejercen sus oficios como ellos entienden.
Claro, claro.
Sin embargo, yo creo que hay una gran posibilidad de que le podamos dar continuidad con los fondos del CARES Act. Y sé que el licenciado Omar Marrero, director de la FAF, y la directora ejecutiva de OGP, estamos bien comprometidos de poderle dar eso. Estamos, ¿verdad?, tratando de completar el trámite. Esto pasa al comité, que somos nosotros tres, para hacer la, ¿verdad?, la asignación correspondiente. Puede tomar unos días para poder asignarlo y poderle dar continuidad a este programa. ¿Qué yo les recomiendo a estas personas que están teniendo problemas con SURI? ¿Qué hace SURI? SURI cogió una información de la base del Departamento de Salud sobre las licencias, la convirtió, ¿verdad?, o integró a nuestra plataforma y nosotros validamos la vigencia de esa licencia con la información que nos dio el Departamento de Salud. Si hay una incongruencia, probablemente es porque nuestro sistema no lo considera como una licencia activa. ¿Qué toca ahí? Escribir un email al Departamento de Salud. El email es incentivosprofesionales@salud.pr.gov. Escribe un correo electrónico con la evidencia de su solicitud, ¿verdad?, de su licencia, perdón. Y nosotros semanalmente nos sentamos con el Departamento de Salud y ellos nos envían información más actualizada. Y así, poquito a poco, nosotros vamos robusteciendo esa base de datos con las licencias, ¿verdad?, conforme a las representaciones de salud, y habilita que la persona pueda completar la solicitud con el Departamento de Hacienda.
Ok, secretario, tengo otra pregunta aquí. Dijeron que eventualmente abrirían una ventana para los que trabajan por su cuenta y no pudieron reclamar el incentivo la primera vez por no estar registrados como comerciantes. Sin embargo, el secretario nunca dijo que se trataría de extender la fecha como acabaron haciendo. Consecuencia de eso, muchos en su desconocimiento no habían hecho su registro o incluso creyeron que se trataría de extender el beneficio a los trabajadores por cuenta propia, pero no inscritos. Y ahora nuevamente se volvieron a quedar fuera por no haberlo hecho antes de junio. Si entiendo bien la pregunta, es que él trabaja por cuenta propia, nunca había hecho el registro en SURI y no pudo acceder al incentivo de los que trabajan por cuenta propia, que es adicional a los 1.200.
Acá la situación es la siguiente. Nosotros, me parece que eso fue comienzos de abril fue que comenzamos con el programa de $500 de cuenta propia. Para evitar declaraciones fraudulentas y tratar de coger la mayor cantidad de personas, decidimos que íbamos a escoger personas con un registro de comerciantes que todo cuenta propista debería tener, válidos al momento en que la gobernadora decretó el estado de emergencia. Habiendo dicho eso, habían unos 198,000 individuos que podrían cualificar, que le habíamos habilitado el enlace. Esto acabó, con estos criterios, acabó solamente unas 155 mil personas solicitando. Hubo, ¿verdad?, reclamos de personas que no tenían un registro de comerciante, a pesar de que desde el 2006 venían obligados a tenerlo. Y nosotros decidimos, viendo que teníamos hasta 200 mil participantes, extender la fecha, ¿verdad?, de efectividad del registro de comerciante. Emitimos una carta circular diciendo, mira, si solicitaste un registro de comerciante y habías radicado tu planilla 2019 todo el 24 de junio, o tenías una 480.6 SP, que es la nueva 480.6B, podías solicitar eso. Y ahí ese número de 155 mil aumentó a 182 mil personas. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Todavía, ¿verdad?, estas personas que cumplen con estos criterios, se les habilitó el enlace y solicitaron. ¿Qué ocurre? $500 que venían del proyecto de los 787 millones de dólares, que no se nos permitió extender la vigencia de esa cuenta. La Junta también lo rechazó. Estamos auscultando, ¿verdad?, la oportunidad de darle continuidad también a esos $500 con lo que nos queda, como unos 9 millones de dólares aproximadamente, remanente, de darle continuidad con los fondos del CARES Act. Todavía está pendiente, pero los contribuyentes sí pueden solicitar al menos los $1,000, los que cualifiquen con los criterios de la carta circular emitida por el secretario, que el 24 de junio, haber radicado planilla o haber tenido una 480.6 SP y tener un registro de comerciantes válido. Hay personas que desde abril, tengo que decirlo, se estaban quejando que no tenían un registro de comerciante, que no sabían que tenían que tener un registro de comerciante, que aumentáramos el alcance del programa, y llegó el 24 de junio y todavía no habían solicitado el registro de comerciante. Pues, de verdad, es difícil complacer a todo el mundo. Tuvieron en esas instancias 2 meses y pico para poder ponerse al día con sus deberes fiduciarios como contribuyente y comerciante.
O sea que se cerró la ventana. Básicamente.
Para contribuyentes cuyo registro de comerciante tenga una fecha posterior al 24 de junio.
De la declaración de emergencia.
Probablemente se le cerró. Vamos a estar evaluándolo, ¿verdad? Una vez ya haya la determinación sobre darle continuidad a los $500, ver cómo se va comportando la cosa para poderlo hacer más expansivo. Mi recomendación a la gente es que cumpla con la ley. Tenga su registro de comerciante al día.
Secretario, los 500 pesos que había prometido la gobernadora para los contribuyentes W2, digamos, los asalariados, ese dinero no se aprobó.
La Junta no lo aprobó, levantaron reparos, establecieron unas recomendaciones que no era el propósito. Así que había una percepción de que los empleados en el sector privado estaban cobrando y que no necesitaban esos $500. Pues eso no explica, ¿verdad?, porque hay una fila.
hay 300.000 empleados en Puerto Rico, pero está bien.
El ser un empleado en el sector privado no constituye que hayas recibido tu salario durante ese periodo. La verdad es que razones sobraban para darle ese beneficio a la gente, y tengo que decir que es un programa fácilmente implementable para el Departamento de Hacienda.
Correcto.
Así que
correcto. Todos los empleados asalariados, los patronos, todos cada 15 días depositan en Hacienda algo. O sea que Hacienda tiene visibilidad completa de esa gente. Secretario, cambiando un poquito a problemas técnicos, tengo aquí un podcast escucha que me envió un forward que le envió a la dirección de redes a hacienda.gov.pr. En este caso le escribo para solicitar asistencia, ya que confronto problemas para iniciar mi sesión en Suri. El problema surge que al momento de registrarme por primera vez en Suri lo hice con un correo electrónico, el cual posteriormente cerré. O sea que no le llegan las notificaciones para reabrir la cuenta. Yo sé que antes yo iba allí al primer piso en Hacienda, en la oficina de asuntos técnicos, y allí me resolvían. ¿Qué puede hacer una persona que el tema es técnico? El problema que está teniendo es acceder a Suri.
Hay un enlace en Suri, en lo de la ley CARES, que es un repositorio de solicitudes de servicio. Nosotros, cuando vino la pandemia, no teníamos esa infraestructura montada en Suri, y le pedíamos a la gente, redáctame un email a través de redes y nosotros te contactamos. ¿Qué ocurre? Que gerenciar un email es bien complicado. Número dos, que el email tiene unas limitantes de la información que puedes compartir a través de él, por ejemplo, Seguro Social. Y nos hacía bien ineficiente poder atender ese mecanismo de, ¿verdad?, de comunicación. No podíamos recibir la gente. Yo todavía entiendo que el departamento Debe evitar en la medida posible recibir personas, debe seguir apostando a la tecnología, ¿verdad? Así que nosotros habilitamos un buzón que es personas que no tienen cuenta, pueden ir ahí y seleccionar qué tipo de issue tiene con el Departamento de Hacienda, con Suri. Hay una selección que es acceso a su cuenta, envía su número de seguro social, la situación que está enfrentando, y nosotros contestamos casi 1,000 solicitudes de manera diaria a través de ese correo. Eso es su mejor oportunidad para recibir el servicio de activación de una cuenta de Suri.
Ok, o sea que eso es en ese mismo enlace de someter reclamación. Estoy aquí en la página de Suri porque acabo de abrirla. Estoy en Suri, voy a Disincentivos COVID-19, voy a Pagos Impacto Económico CARES Act, ¿verdad? Ahí es que voy. Y luego de eso, entro y estoy viendo aquí reclamación, pago de impacto económico, preguntas
de ley CARES y acceso a Suri.
Ahí
se oprime y eso es básicamente un repositorio donde escribe la reclamación, selecciona si es una orientación o si necesita acceso a Suri y se le da ese servicio al constituyente.
Ya, perfecto.
Ok, aquí entonces tengo otra pregunta. El asunto con los que reciben el PAN, ¿cómo lo están manejando? Porque hay varias personas que nos han escrito, que hay personas que han recibido el dinero, que son contribuyentes del PAN, o sea, que recipientes o participantes del PAN, y hay otras personas que no lo han recibido. ¿Cuál es la diferencia entre una persona o un caso y el otro?
Sí, esto puede ser, ellos son radicantes, por regla general, de la tercera fase, de los non-filers, de las personas que no radican planilla. Ellos hicieron su solicitud. Como comenté, puede ser que esté pillado esa persona, que haya sido reclamado como dependiente en una planilla, que haya alguna incorrección, alguna incongruencia o que todavía está pendiente a procesarse. Yo estimo que pendientes a procesarse o vencer los retos de, ¿verdad?, de ese segundo filtro para evitar el fraude, contando duplicados, porque hay personas que hicieron solicitudes duplicadas, triplicadas, hay unas 166,000 solicitudes. Eso no son 166,000 personas. Se da el escenario, es bastante endémico, que una persona solicita, se desespera y vuelve y solicita y vuelve y solicita. Deben evitar esa práctica. La práctica correcta es: solicité, no lo recibí, reclamo. Voy a la reclamación. No soliciten en el non-filer en varias ocasiones porque eso solo dilata el proceso. Se activan los protocolos de fraude pensando que ¿verdad?, que es un bot, por llamarle de alguna manera, y ¿verdad?, tiende a dilatar ese procesamiento. Así que mi sugerencia es: no he recibido el pago, no es resometer una nueva solicitud. El paso adecuado es ir a la reclamación.
A la reclamación. O sea, básicamente, yo creo que el mensaje principal que nos debemos llevar de este podcast es que si usted está teniendo cualquier tipo de problema, comience en esa parte de haz tu reclamación en la sección del CARE Act en Suri. O sea, básicamente. Y lo que debemos hacer, Jonathan, es ponerle ese enlace también en todos los en Twitter y en las redes también, Instagram.
Para compartirlo, para que la gente lo vaya usando. Definitivamente.
De hecho, estoy aquí contestándole a par de gente que me ha hecho preguntas y le estoy mandando el enlace. Haz la reclamación y le estoy poniendo.
Para que lo de esto. Ok, entonces, déjame buscar otro aquí. Espérate.
Sí, porque va a ser imposible contestar todas las
preguntas. Sí.
O sea, hay mucha gente que te pregunta de su caso específicamente y pues yo no voy aquí a tirar información personal al aire ni nada.
Hay personas, obviamente, hay muchas preguntas que se repiten. Es el mismo tema. Creo que por lo que usted está explicando, secretario, algo pasó, que hubo una confusión con el asunto de la fase 2, de las personas que recibieron el correo electrónico confirmando de Suri, o algún tipo de comunicación confirmando después que habían llenado la forma y la expectativa, digamos, de transferencia de dinero. Porque hay gente aquí que me está diciendo que llenaron hace varias semanas y no han recibido absolutamente nada.
Si son del 2018, mi recomendación es que vaya completando el proceso de reclamación. El proceso de reclamación puede ser que tal vez esa data financiera que se necesita, tal vez no existe en nuestro sistema. Por más que la tratamos de buscar, tal vez no existe. Y es lo que impide que pueda haber esa solicitud. ¿Cuál es mi recomendación? Vaya a la reclamación, porque la reclamación, la persona hace un input de los datos que yo necesito para computarle el crédito. Y ahí entonces se valida como si es un híbrido en on-filer con representaciones de la planilla 2018, y eso nos permite a nosotros poder procesarla adecuadamente. Su mejor oportunidad es el proceso de reclamación.
Ok, ok. En términos de los que recibieron los $1,200 de afuera, o que recibieron chavos que no tenían que recibir porque, pues, qué sé yo, reclamaron gente que no reclamaron, o que el sistema a lo mejor no los identificó, pero les enviaron dinero. ¿Qué es lo que va a pasar con esa gente? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con esa gente?
Aquí...
¿Los van a arrestar?
No, para nada. aquí, personas que hayan recibido un doble beneficio de la IRS y de Hacienda deben devolver ese dinero a unas direcciones establecidas a la IRS. Eso es una responsabilidad que el constituyente tiene directamente con el IRS cuando hay una duplicidad de pago. Si hay un pago incorrecto, por ejemplo, que yo le haya emitido un pago a un no residente, que en su planilla me representó que era no residente y por omisión del sistema le emitió un pago, o que el pago le llegó accidentalmente a su cuenta de banco y no le correspondía, por dar ejemplos, ¿verdad? Esa persona no es al IRS. Hay un enlace que habilitamos en Suri para que la persona haga, nos permita a nosotros hacerle un débito a su cuenta de banco.
Ok. Tengo una pregunta de matrimonio, que esta pregunta se ha repetido un poco, bastante, y un poco distinta a lo que hablamos de los hijos con custodia compartida. Ok. Si en un matrimonio que llena planilla conjunta, a uno le enviaron el cheque del estímulo directamente del IRS, sin idea por qué, dice la persona, y al otro no, Hacienda va a poder tomar conocimiento y solamente enviar la parte del otro cónyuge. Estoy asumiendo que son, me imagino, que son contribuyentes que rinden por separado.
Ahí pudiera ocurrir varios escenarios. Si te llegó del IRS, solicita en Puerto Rico como si no hubiese recibido, y tan pronto reciba ese pago duplicado, devuelve al IRS. Yo pienso que es la forma correcta, porque ese desembolso del IRS no debió haber ocurrido. Ese es el incorrecto. Ningún residente de Puerto Rico debió haber recibido un estímulo económico del IRS. Así que claro. Acá recibí el de Puerto Rico, que a él me corresponde, devuelvo al IRS. Podría pasar también que en el proceso de validación nosotros verificamos que no haya recibido un pago del IRS. Y si recibió los $1,200, puede ser que el mismo sistema solo le envíe $1,200 solamente. Así que puede pasar dos cosas. O que sea académico, donde se impide que reciba el doble beneficio. O si lo recibe, que devuelva una parte directamente a la IRS.
Ok. Perfecto.
Okay. ¿Tiene más preguntas? Porque tengo preguntas, sí. Aquí de la planilla como tal.
Espérate. Sí. Si me gustaría saber qué pasa con el niño de papá. Ok, no. Esto de los, obviamente, Seguro Social, que ya le hemos hablado un poquito. Están diciendo que vaya para el desempleo, que les agilice el pago, que la gente no lo ha recibido. Así que, secretario, va a tener que hacer algo ahí porque se abre cuenta en su vida. Ok, y obviamente, le voy a pedir que repita el asunto de las consultas, porque veo a mucha gente que está teniendo problemas con Suri por alguna razón. Con problemas del email, problemas de las contraseñas, problemas de que el sistema se les ha bloqueado, no les envía la validación. Esas personas también deben ir a ese enlace, ¿no? Al enlace de...
Al enlace de preguntas y acceso a Suri en la ley CARES. Van pago de impacto económico, CARES Act, oprimen ahí, y hay el último enlace, que es preguntas de ley CARES y de acceso a Suri. Y ahí ese buzón... donde la información que ellos nos intercambien es segura, nos pueden escribir el número de Seguro Social, información, vamos a llamarle privilegiada, puede ser compartida, incluso tiene la funcionalidad de poder subir evidencias, puede subir fotos, documentos en Word, documentos en Excel, PDF, los puede subir a través de ese.
Ok, mire, voy a una pregunta sobre, que estoy le he visto que hay personas que tenían contribuyentes y no recibieron la cantidad correcta. Pero tengo otra pregunta similar a esa. No recibí el incentivo de mi hijo menor, nos percatamos que en el 2018 el número de Seguro Social se puso incorrecto. Envié evidencia a Suri, para reclamar. Recientemente llenamos 2019 y también reclamen el enlace para reclamar estos casos. ¿Cuál es el procedimiento después?
El proceso es el proceso de reclamación.
Ok.
Ese es, el pro, ese es un buen ejemplo. Metí las patas en la planilla. No me llegó, no superó el team matching, que es lo es como se le llama el proceso con el IRS. Ah, pues tengo un segundo turno al bate para escribir adecuadamente el nombre y seguro social de mi dependiente para poderlo recibir. Ese es buen ejemplo.
Entonces, secretario, y tengo muchas preguntas y tenemos quejas, hay que decirlo, del centro de llamada y de los emails. O sea, ¿cuál es la expectativa de un contribuyente que esté tratando de comunicarse con Hacienda, ya sea por el teléfono o por el email? ¿Qué expectativa va a tener ese
contribuyente? Debe seguir las instrucciones para evitar la llamada o el correo. Importante.
Agote el internet todo. Usted haga todo lo posible antes de llamar.
Correcto. Uh-huh. Y trate de ser riguroso a la hora de hacer sus solicitudes ante el Departamento de Hacienda. Tiene una oportunidad con el proceso de reclamación de verdad escribirnos y nosotros poderle atender de una manera automatizada. Estamos hablando de un programa casi de 3 millones de personas y esto tengo que admitirlo. Acá lo ha corrido un grupo de tecnología más de rentas internas que son unas 60 personas aproximadamente, que eran los que estaban corriendo los procesos iniciales. Y luego se fueron incorporando los funcionarios de servicios contribuyentes. A lo más, estamos hablando de 1,400 personas. Así que somos 1,400 personas entrenadas para atender esto versus 3 millones de personas. Así que ponerlo en perspectiva, si llaman hoy a la IRS, créanme que difícilmente van a recibir una respuesta de su teléfono del call center.
Sí.
Por lo menos acá tienen el secretario de Hacienda contestando tweets. Verifiquen si el comisionado de la IRS está contestando tweets. A lo que voy es que esto refleja...
Está haciendo campaña para ser comisionado de la IRS. Eso es lo que estoy escuchando aquí.
No,
estoy diciendo una campaña para ser comisionado.
Esto reafirma por qué debía haber sido el Departamento de Hacienda, porque es la instrumentalidad que puede dar un servicio más personalizado a las personas en Puerto Rico, porque conoce su cartera. Imagínense todo esto con el IRS.
No, la verdad, eso
me da miedo pensarlo nada más.
Sí, hubiese sido un revuelo. Además, con el inglés masticado de nosotros, ¿sabes? No. Hubiese sido un poema. Las direcciones aquí, que es un poema también, olvídate de eso. Ok, tengo una pregunta. Ya un poquito de un tema antes de entrar a la planilla, porque sé que esto es un periodo contributivo atípico. Y queremos entrar en ese detalle. ¿Qué es lo que está pasando con los estados auditados del gobierno, secretario? Porque yo recuerdo hace 4 años que eso fue un issue constante de la administración, o sea, del entonces gobernador Ricardo Rosselló, de que los estados estaban retrasados, y ahora estamos en el mismo voto otra vez. Estamos con estados auditados retrasados. ¿Y cuál es la situación ahí con este tema? Porque estamos como que estamos flying blind sin esos estados auditados.
Número uno, no es que ha dejado de ser un problema, para mí lo es. Créanme que así como yo me siento sumamente orgulloso de los resultados que hemos tenido en estos programas, pues me siento insatisfecho con los resultados que hemos tenido como administración desde comienzo del cuatrenio con la emisión de los estados financieros auditados. Tengo que decir que yo me puedo responsabilizar de lo que ocurre a nivel del área de contabilidad central desde el 24 de junio que asumí como interino hasta la fecha de hoy. Tengo que decir que este año estuvo un poquito caótico, por llamarle de alguna manera, que ciertamente desestabilizó la operación de esa área. Pero mirando más a fondo, que fue parte de mi alocución ante la Junta percibe que esto es un issue casi exclusivo de gerencia, pensando que la supervisión es la que hace la cosa. Yo no concurro con esa tesis. Podríamos, ¿verdad?, decir que podemos hacer mejor trabajo de gerencia. Yo creo en el mejoramiento continuo. Yo me cuestiono todas mis acciones consistentemente para mejorarlas de tiempo en tiempo, mejorar las de mi equipo. Creemos en eso y creemos en la crítica constructiva. Pero yo soy de la opinión que esto no es exclusivamente un issue de gerencia, que aquí hay unas realidades, que las políticas de austeridad básicamente menoscabaron las distintas áreas de finanzas en las distintas agencias, y que eso provoca que la contabilidad, el reporting y la toma de decisiones gerenciales sobre esto no se tome de manera oportuna, y que tengamos que depender de consultores externos para hacer trabajos limitados. Los consultores externos pueden tener un peritaje, no necesariamente conocen el sistema, no pueden tener acceso para hacer las debidas entradas, no pueden tomar decisiones gerenciales. Entonces tenemos unas agencias totalmente depleted que no están reconciliando adecuadamente en los momentos oportunos. Nuestra área de contabilidad central, por Dios, son 208 en la nómina que es disponible, ¿verdad? El headcount disponible para el área de contabilidad central, y solo tenemos 27 empleados. Hay un negociado que maneja la elaboración de los estados financieros auditados. Ese negociado solo tiene 6 empleados. Pero lo más deprimente todavía es que la división de ese negociado que maneja específicamente los estados financieros auditados tiene 0 empleados. Entonces, pensar...
Esto yo creo que es noticia aquí. Esto yo creo que
pero no porque, o sea, ¿cómo lado. Es posible, secretario, que en un momento que estamos bajo la ley promesa, estamos hablando de renegociar la deuda, reestructurar la deuda, planes fiscales, un montón de cosas? Yo pensaría que los recursos se estuviesen dirigiendo para tener la información, la mayor información más actualizada financiera del gobierno de Puerto Rico. Y usted me está diciendo que básicamente no hay recursos para eso.
Y eso, por otra parte, ocurre. A excepción de los estados financieros auditados, hay 44 otros reportes financieros que arrojan luz, ¿verdad?, de dónde está el gobierno de Puerto Rico parado desde la perspectiva financiera. Hay más visibilidad de cash, hay más visibilidad de los gastos, de los planes de liquidez, del cumplimiento con el plan, de los distintos incentivos. Habiendo dicho eso, mucha de esa información la montan consultores externos. Esa es la realidad. Y aquí ha habido una apuesta a solucionar estos problemas con consultores externos. Yo pienso que hay que profesionalizar nuestra área de contabilidad central, y hay que profesionalizar los departamentos de contabilidad adscritos a las distintas agencias e instrumentalidades, y que haya un accountability de esos empleados. No es que debe haber 7 personas empujando papeles y solicitando estatus. Eso es inconcebible. No se trata un issue de gerencia, de saber dónde estamos, de empujar la cosa. Si tú tienes un secretario auxiliar de administración en una agencia que tiene que lidiar con buscar presupuesto, que tiene que lidiar con buscar los pagos de nómina de las personas, con bregar con los contratos, administrar las facilidades físicas y la contabilidad, ¿qué prioridades tú crees que le va a dar? Claro. A los servicios directos, que son los fuegos al momento. Y ese juggling de deberes es lo que ha creado este menoscabo en la capacidad del y obviamente falta de infraestructura tecnológica que definitivamente afectan, y la compensación, por Dios, cuando yo entré hace, que lo dije ayer en la presentación, yo trabajé en un banco desaparecido, ¿verdad? Me siento más viejo de lo que soy o lo que me veo. Cuando yo trabajé ahí, mi compensación eran $30,000 en el 2009. Y habían 70 empleados en el departamento de contabilidad enfocados en los reportes regulatorios. Más los consultores de tecnología, más una tecnología más adecuada. Hay que hacer una inversión en la gobernanza, en gente, procesos y tecnología. Se estaban llevando a cabo unas inversiones en tecnología. Se han visto, ¿verdad?, detenidas. La Junta ya está permitiendo, ¿verdad?, que se tomen nuevamente estos proyectos de digitalización del área de contabilidad central y tesoro. Pero por otra parte, yo tengo empleados bien pobres, bien pillados, con un montón de trabajo. Entonces me resulta triste que estos empleados que bregan asuntos de naturaleza fiscal, que son uno de los asuntos más apremiantes en cuanto a que Puerto Rico pueda salir de este atolladero financiero y lograr la máxima de emitir estados financieros auditados de una manera oportuna, cobrando una fracción de lo que cobran otros funcionarios de instrumentalidades adscritas al gobierno de Puerto Rico, ya sea por mandato federal o por mandato local, cobrando 3-4 veces. A mí no me parece justo. Y si eso no se quiere ver como un issue, pues entonces, let's agree to disagree. Yo, que he tenido la experiencia de implementar proyectos de digitalización, de implementar iniciativas de naturaleza fiscal como Secretario Social de Rentas Internas, puedo decir que la calidad de vida de nuestros empleados afecta o influye en los desarrollos, ¿verdad?, de los distintos iniciativas que queremos llevar a cabo. A la gente le gusta, ¿verdad?, recibir, ¿cuánto fue? 2 billones de pesos, 2.2 billones de pesos en un espacio de 2 meses. ¿Verdad que les gustó esa parte? Una inversión. No es que yo sea un secretario mucho más visionario, no es que yo sea el mejor secretario, no, es que tenía una tecnología que otros secretarios no tenían.
Y que la tuviste porque llevan 10 años metiéndole. O sea, no fue que empezó ahora.
Fueron 4 años de inversión en la gobernanza. Esto no son cosas que ocurren de la nada. Que el equipo gerencial tiene mérito de haber emigrado todos los tipos contributivos excepto Suri, y que la administración previa tiene ¿verdad?, el mérito de haber seleccionado el proveedor y haber emigrado IBU. Absolutamente. Pero al final del día son proyectos que toman tiempo y toman dinero. Entonces, queremos tener un primer mundo fiscal con el área de contabilidad central totalmente depleted. Pues eso no es razonable.
Mira, pero voy a hacer un chiste, secretario. Me permite hacer el chiste. En este 4 años hemos tenido más gobernadores que informes financieros auditados. ¡Boom! Ok, ¡boom! Anyway.
Es verdad.
Ok, mira, tengo una pregunta aquí. Esta pregunta, no quiero decir que fue de Bad Bunny, pero puede haber sido de Bad Bunny porque es de un joven con su decreto de joven empresario. Y es sobre la nueva tasa fija que hablamos en el último podcast que usted estuvo. Y él me pregunta, este joven empresario, si la tasa fija, si él se acoge a la tasa fija en la planilla, si eso aplica a todos sus ingresos, incluyendo ganancias de capital y otros ingresos no provenientes de servicios profesionales.
Oh, buena pregunta. La verdad, no tengo una respuesta a la hora de sumar. Yo entendería que tendría que sumar todo. Todo el ingreso bruto, y escoge esa selección, y con eso es que pagaría. Pero permítanme sentarme con el equipo de política contributiva, y yo puedo entonces responderle y ustedes subir la respuesta a través de las redes.
Sí. Lo hacemos.
Hay otra segunda parte de la pregunta que él dice que como parte de para acogerse a la tasa fija, él tiene que permitir que les retengan, que sus clientes les retengan todo el año, pero obviamente pues eso se paró, las retenciones están suspendidas desde el COVID. Si eso va a afectar algo.
No lo va a descalificar, no. Le va a permitir solicitar esto a pesar de que la retención no haya quedado satisfecha en su totalidad por las condiciones que vivimos.
Okay. Entonces, vamos con la planilla. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cuáles son las fechas más apremiantes que la gente tiene que saber?
15 de julio. Okay. 15 de julio vence la planilla de contribución sobre ingresos. Yo tengo que decir que ya hay más planillas radicadas este año que el año anterior.
Bueno, por los chavitos, porque... ¿Tú sabes? Sí,
sí. Pues, es que bueno, imagínate. O sea, si te dijeras que radica la planilla y te llegan 2 días los chavitos, pues claro.
Obviamente, hubo 1.200 motivaciones, ¿verdad? Y un crédito por trabajo que se introdujo que permitieron eso. ¿Qué es mi sugerencia? Y acá es donde viene pura administración contributiva. Nosotros tenemos una cartera de clientes que toda su vida cumplieron con su responsabilidad contributiva. Así que mi recomendación a estas personas que tal vez no puedan emitir un pago con su planilla y que históricamente hayan cumplido con el Departamento de Hacienda es que radiquen su planilla y entren en un plan de pago sin intereses, ni recargos, ni penalidades, con plazos hasta el 31 de marzo. Nosotros vamos a emitir una publicación de cuáles son los parámetros para entrar en ese plan de pago, pero lo que estamos apostando de aquí es este contribuyente que nunca nos falló, pues darle una oportunidad de que si tiene un pago con su planilla, pues que no entre en morosidad, sino que la radique y que no va a ser penalizado con ni intereses, ni recargos, ni penalidades a través de un proceso que se va a correr a través de Suri, que pueda entrar en ese plan de pago, ¿verdad? Que no lo menoscabe. Pero tratando de evitar que esa persona se sienta morosa. Porque una vez tú, esto es como ciertos estudiantes, hay estudiantes que sacan A. Y pensaban que si sacaban B, se iba a acabar el mundo. Y un día sacaron B y se dieron cuenta que el mundo no se acabó. Y luego viene la C, y luego viene la D, y luego viene la F. Pues lo que queremos evitar es eso, que, que entre en morosidad y que, bueno, como ya entra en morosidad, pues se convierta en, ¿verdad?, en el comportamiento normal. Nosotros, hay parte de los recaudos que estriban en ese orgullo de la persona sentir que cumplió. Y queremos apostar que ese orgullo, ese sentimiento que es tan loable, pues no se vea penalizado por su incapacidad económica de poder contribuir luego de una pandemia. Sino vamos entonces a extender unos plazos sin que te veas menoscabado con los intereses que son 10% y los recargos son 10% más.
Sí. Ok, entonces, ¿qué ha pasado con los reintegros? Hay algunas personas que llenaron la planilla 2019 y todavía no han recibido los reintegros. Hay personas que no han escrito, recibí los 1.200 pero no recibí el reintegro.
Esto te la recibí el reintegro. El administrador de mi oficina, que es el que corre todos los números, radicó su planilla en marzo y no ha recibido su reintegro y me dijo que si no le preguntaba iba a dejarle trabajar para mí. Así que
ahí está. Exacto.
Hay 535,000 solicitudes de reintegro, planillas, que se pagaron para un total de 419 millones. Esas son las cifras. De hecho, no, 564,000 planillas, 429 millones. Habiendo dicho eso, ha habido un pago robusto y sustancial de las planillas, con todo y que estamos en una pandemia. Han habido unos retos con planillas que tenían unos parámetros más estrictos de procesamiento que requerían de revisión. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos esos parámetros, los establecemos a comienzos de febrero cuando emigramos a Suri, y de repente el COVID determinó que no se podía trabajar físicamente presente en el Departamento de Hacienda. Para explicarle a la gente cuál fue mi experiencia como secretario de Hacienda en ese primer mes de COVID, yo ni siquiera veía a mi subsecretario. Literalmente el Departamento de Hacienda físicamente presente estaba yo, el subsecretario auxiliar de Rentas Internas y la de prensa, la directora de prensa de comunicaciones de Hacienda. Ciertas personas en tecnología e información velando que los servidores no se cayeran y los servicios. Y para de contar, todo el resto de las personas estaban trabajando remotamente. Yo ni siquiera veía a mi subsecretario. Aquí, oh, wow. Para confesarles, él se llevó 50 cheques manuales por si algo reventaba, ¿verdad? Que no pudiéramos tener acceso al sistema. Y yo tenía 50 cheques aparte. Y en esa etapa, las instrucciones eran, tú y yo no nos vamos a ver. Y había un plan de continuidad. Si a mí me pasaba algo que tenía que irme en cuarentena, pues él tenía los recursos de valores económicos para...
Espérate. O sea, si de momento trabajo, el Departamento de Trabajo tenía que hacerle un cheque porque había que comprar una computadora o lo que sea, ustedes tenían que, un cheque manual, llevárselo al Departamento de Trabajo.
Bueno, te tengo que decir que nosotros nos preparamos para un apocalipsis.
Sí, para el fin, para okay. Punto, que no puede
volver a hacer nada, ¿no? Nosotros sabíamos que iba a ocurrir, que los modelos... ¿Qué ocurre si el edificio Intendente Ramírez se infectaba completo?
Claro.
Pues la verdad, yo no podía darme el lujo que la gobernadora dijera, hay que emitir un pago y decirle, no puedo entrar al sistema, está todo infectado allí. Eso no podía ser, pues.
Claro.
Pues nosotros nos preparamos de distintos niveles. Pues trabaja en remoto, si se infectan los que trabajan remoto, pues está el subsecretario que en una emergencia, que el secretario está en cuarentena, no hay acceso al sistema, no hay acceso al edificio, él tiene unos valores para emitir los pagos. Y había hasta un plan de continuidad. Hasta eso, para mí, resultaba impensable. ¿Verdad? Tener que llegar a ese extremo, pero cuando uno miraba, no me podía dar el lujo me ocurriese algo a mí, porque yo estaba yendo a distintas intervenciones, a foros más públicos, que me infectara y se desarticulara esto. O infectara a mi subsecretaria. Eso hubiese sido... desastre. Así que esa, para que vean, ¿verdad?, lo que uno vive en esto. ¿Por qué traigo esto? Porque sí, hubo un serio menoscabo a la capacidad del Departamento de Hacienda de procesar planillas. Con programación se ha ido liberando esos requisitos. Todavía quedan pasos adicionales. Nosotros entendemos que estamos a 85% de los reintegros solicitados. Y ese 15% se ha ido pagando, no disminuye el 15% porque siguen entrando planillas con solicitudes que se siguen procesando. Pero cada semana se dan avances. La semana pasada se liberaron como 30,000+ planillas que estaban pilladas. Todavía pueden quedar planillas pilladas. Yo entiendo que en las próximas semanas se va a seguir liberando, pero no es menos cierto que ha habido una gran porción de contribuyentes que han recibido su reintegro en un tiempo, ¿verdad?, nunca antes visto en la historia del departamento.
Okay. Luis, ¿tienes algo más?
No, yo más o menos estoy seteado. Gracias, sí, secretario. Estoy mirando aquí
si hay más preguntas que no hemos cubierto. Porque obviamente muchas de las preguntas, o sea, y a los amigos que nos enviaron preguntas, son preguntas repetidas, porque el tema, uh-huh. O sea, son temas similares, ¿no? No
recibieron. Claro, pero mucha gente tiene situaciones similares, correcto.
Así que,
Ok, secretario, pues rapidito, vamos a repetir. ¿Dónde buscamos información? ¿Dónde comenzamos la reclamación? Si tenemos problemas y, a última instancia, ¿dónde podemos llamar o escribir?
Buenas prácticas, meterse a la página de internet del Departamento de Hacienda, donde están las distintas publicaciones referentes al pago de los $1,200 y de los distintos programas. Siempre es saludable, ¿verdad?, ver esas publicaciones oficiales que emite el Departamento de Hacienda. También es buena práctica seguir al Departamento de Hacienda en las redes sociales, ya sea Facebook y o Twitter. Pueden seguirme a mí. Uno de los enfoques que nosotros le dimos a esto, yo activé mi cuenta de Twitter, no la usaba, no la usaba por un sinnúmero de razones, pero al ver que perdí mi negociado de servicios contribuyentes durante el pic de la epidemia, pues entendí prudente insertarme en la red social y ayudar a la ciudadanía a poder orientar. Si miran el contenido de mi página en Twitter, muchas veces contestando esas preguntas que yo identifico como sistemáticas, que estoy viendo una y otra vez la misma pregunta, y trato de que se utilice eso como una orientación directa e indirecta simultáneamente. Además, la interacción con la ciudadanía pues me permite a mí incluso detectar problemas antes que en la misma área de renta interna y tecnología de información. Realmente tengo que decir que fue uno de los grandes aciertos. Dedicarme un tiempo, y le dedico aproximadamente unas 3 horas antes de acostarme a dormir, por eso la gente ve tweets 1 de la mañana, 2 de la mañana, estoy viendo, leyendo, contestándole a la gente y luego a la mañana siguiente, pues ya yo tengo una noción de qué fue lo que ocurrió durante ese día y qué cosa había que recalibrar. Año 2018 es el mejor ejemplo. Bendito, si ven mis conversaciones con el área de rentas internas, decía, hay un issue sistemático, hay que resolverlo. No, estamos aquí, estamos ahí. Yo, no es lo que estoy viendo. No es lo que estoy viendo, porque literalmente era como si me hubiesen soltado en un comedor escolar con personas con problemas a la hora de claro, hacer la solicitud del 2018. Y esa comunicación, tengo que decir, que fue fundamental en todo esto. Y obviamente, dar cara, dar orientación. Yo traté de no decirle no a ningún medio, siempre, ¿verdad?, con la rectitud de intención de acudir a los distintos programas, dar la orientación. Y eso yo creo que creó un nivel de confianza en la ciudadanía. El programa de los $1,200 abarca 10 veces más que el programa de desempleo. Si me preguntan cuáles fueron las diferencias, el equipo gerencial me permitió a mí poder dar cara, poder dar orientación. Teníamos una tecnología un poco más robusta que nos permitió darle tranquilidad a las personas. Hay personas que no han recibido los $1,200, pero yo creo que la gran mayoría de ellos saben que es un asunto de cuestión de tiempo. No es un sí, me va a llegar o no. Si te aplica, con mucha probabilidad te va a llegar. Yo creo que la incertidumbre en el otro departamento, y uno de los asuntos, ¿verdad?, que nosotros comentamos con el secretario Rivera, y él está trabajando, no tiene una varita mágica, pero está dando pasos sobre eso para darle esas garantías a las personas de que por lo menos pueden tener esa certeza. Ya nosotros, una vez procesemos los pagos del IRS, de la lista que el IRS nos está enviando del Seguro Social, que ya tenemos la lista y estamos delimitando el plan de trabajo con el estado de la lista, cuando vamos a emitir esos pagos, nosotros nos colocaríamos por encima proporcionalmente del estatus de los pagos con el IRS. El IRS yo estimo que está en un 82%. Nosotros estamos como en un 72-73% aproximadamente. Si tenemos esa lista, yo creo que podemos superar dónde está el IRS. Y habiéndole dado al Departamento de Hacienda y a los constituyentes un proceso de reclamación distinto y más beneficioso que los ciudadanos americanos tienen en Estados Unidos, que si no te llegó el pago, tienes que esperar a radicar tu planilla. Aquí hay un segundo turno al bate.
Okay. Sí, que por eso, pueblo calmaos, que Es cuestión de si tiene las reclamaciones, llenar el formulario y hacer los enlaces. Los vamos a poner, los vamos a compartir.
Van a estar en los show notes de este episodio. Sí. Van a estar, o sea, lo pueden buscar. Si no está escuchando su teléfono, suba y va a ver en las notas del episodio el enlace. Y los vamos a poner en las redes, el podcast PVP, Twitter, Instagram y Facebook.
Y por último, dar unas cifras para que vean la magnitud del trabajo. Sin filas, el departamento entre planillas procesadas y pagadas y los distintos tipos de programas de cuenta propia, profesionales de salud, los 1.200 pesos, las pymes y los hospitales, ha atendido 2.3 millones de solicitudes y ha desembolsado 3.6 billones de dólares.
¡Wow!
Adicionalmente...
¿Esa es la distribución más grande de la historia del departamento?
Probablemente. Sin filas. De verdad que yo estoy tan agradecido del equipo de trabajo. De verdad, del equipo gerencial, de los colaboradores de Suri, de esa gerencia media que ha sido depleted casi en todo el gobierno, donde literalmente empleados de confianza y fieldwork, porque se desapareció esa gerencia media. Acá tengo que decir que existía en el proyecto de Suri y de verdad que me salvaron la vida. No puedo acostarme un día sin agradecerle el trabajo que hicieron. La gente percibe que el trabajo es de uno solo, así como yo veía comienzos de mi época como secretario de Hacienda en junio, donde pues se me decía inexperto, persona, ¿verdad?, con que venía con agendas políticas.
Que
te hace
falta canas.
Perdían de perspectiva que siempre se trata de un equipo, de la rectitud de intención, de, ¿verdad?, amar al prójimo para sacrificarse y de no creerse perfecto, el mejoramiento continuo. Yo siempre hablo de los tres pilares en el Departamento de Hacienda que siempre nos van a proteger, que es la rectitud de intención, el mejoramiento continuo y el amor al prójimo. Siempre poniéndose en los zapatos de la otra persona, máxima en estos momentos. Y de verdad, ver que nuestro equipo compró el cuento y lo ejecutó, yo no voy a decir que perfectamente, porque ciertamente hay sus imperfecciones, pero los resultados han sido sumamente significativo y la verdad la historia va a definir, no a mí, a ese equipo gerencial, ese departamento de Hacienda, a las contribuciones que hizo en una de las crisis mundiales más grandes que ha tenido la historia moderna en el mundo.
Okay. Bueno, vamos a dejarlo hasta pues ahí, secretario. Gracias por su
muchísimas
tiempo.
Muchísimas gracias.
Sabemos que es complicado en estos días, así que la fuerza lo acompañe. A ustedes por la sintonía, jóvenes.
Y nosotros volvemos el domingo con un episodio regular.
Bye. Gracias, secretario.
Gracias a usted.